A mi enseñanza, apúrese a esperar. Y me inventé esa frasecita porque se contradice a sí misma. Apúrese a esperar. Pero de eso quiero hablar yo esta tarde. Y quisiera el día de hoy comenzar una nueva serie de estudios el día martes, que siempre están diseñados para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Imagínese que Dios le dé a usted una promesa y usted pase toda su vida esperando el cumplimiento de esa promesa y usted nunca la ve cumplirse. Y como usted es un buen creyente, se la enseñó a sus hijos y sus hijos viven toda su vida esperando el cumplimiento de esa promesa y tampoco con ellos se cumple. Y como ellos, sus hijos, también fueron buenos hijos creyentes, se las enseñaron a los hijos de ellos y a los hijos de ellos y a los hijos de ellos y pasaron varios siglos y todavía Dios no ha cumplido su promesa. Y que de repente, en vez de que las cosas se pongan mejor en las vidas de ellos, se ponen peor al grado que el rey que está en ese tiempo ordena matar a todos los niños varones de esa descendencia. Y usted se pregunta en algún momento de su vida, ¿dónde está Dios y dónde está el cumplimiento de su promesa? ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Bueno, precisamente eso fue lo que sucedió con la descendencia de Abraham. Cuando después de que Jacob murió, sus hijos fueron a Egipto con José y allá se fueron a vivir y pasaron años y décadas y siglos hasta que la situación de ellos se puso tan difícil que el rey de Egipto, el faraón, dice la Biblia, que se levantó un rey que no conocía a José y que no sabía las cosas que José había hecho a favor de toda la nación de Egipto, que él comenzó a tener miedo de los israelitas al ver que ellos se multiplicaban mucho más que los egipcios y que no solo se multiplicaban más que los egipcios, pero dice el texto bíblico que los israelitas parecían más fuertes que los egipcios. Que él, para detener ese crecimiento, decretó que todos los bebés de los hebreos tenían que morir. Y ordenó a las parteras de entre los judíos que mataran a todo bebé que naciera si era varón. Imagínese usted esa escena e imagínese usted la aflicción que el pueblo estaba viviendo. Y cuando el pueblo ya no podía, clamó a Dios. Y Dios, dice la Biblia, que oyó su clamor y decidió ayudarles. Y la manera en que Dios lo hizo fue que hizo que naciera un bebé a quien sus padres se escondieron. Y en otras palabras, Dios contestó, pero de una manera indirecta, todavía aún no iba a venir la ayuda verdadera que el pueblo necesitaba, aunque el hombre a quien Dios iba a usar para traer esa bendición ya había nacido como un bebé. Les estoy hablando de Moisés, ¿verdad que sí? Abra su Biblia, Éxodo capítulo 1, y comencemos a estudiar la vida de este gran hombre de Dios, Moisés, y comencemos a hablar de cómo este hombre fue usado por Dios y todas las cosas que Dios hizo, y cómo Dios, en medio de todas las tribulaciones que el pueblo estuvo pasando, Dios no solo quería ayudarles, pero Dios quería transformarles. Dios no solo estaba al tanto de su aflicción, y Dios no solo tenía el poder para ayudarles en su problema, pero Dios también quería transformar las vidas de ellos. Y una de las cosas que Dios quiso enseñarles es a ser pacientes. Por eso yo le decía que yo le puse de título a mi mensaje de hoy, apúrese a esperar. Y una de las razones por las cuales Dios quiere enseñarle a usted y a mí paciencia, a esperar en Él, es que la paciencia es necesaria para poder servir a los propósitos de Dios. Y si nosotros no estamos dispuestos a aprender a ser pacientes en medio de los problemas de nuestras vidas y somos impacientes, entonces nos descalificamos nosotros mismos de ser útiles en las manos de Dios. ¿Se ha fijado usted cuán impacientes somos? Mire, la impaciencia nuestra se ve tan claramente y tan sencillamente desde las cosas más insignificantes de la vida hasta las cosas más importantes de la vida. Desde, por ejemplo, que se nos cae un vaso de agua en la mesa o en el carro o encima de nuestras piernas o encima de nuestra ropa, hasta la idea de esperar a la persona ideal con quien yo pueda casarme. La paciencia, mis amados hermanos, es algo que a veces nos cuesta aprender. Desde que ni siquiera queremos comenzar algo, porque ya sabemos que va a tomar mucho tiempo para poder ver un cambio o lograr completar la tarea, hasta estar esperando que una máquina termine su ciclo para poder hacer algo. Hasta desde esas cosas se puede ver cuán impacientes nosotros somos. Desde cuando a alguien nos dice que algo va a venir y estamos esperándolo, hasta los problemas de la vida que no sabemos cuándo se van a terminar o cómo van a terminar, la impaciencia de cada uno de nosotros sale a relucir bien fácilmente. Tenemos que reconocer, hermanas y hermanos, que somos impacientes y que la impaciencia estorba lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo Dios quiere usar nuestras vidas para su honra y para su gloria. Y para que nosotros podamos servirles y que nuestras vidas sean útiles al Señor, Dios quiere enseñarnos a ser paciente. Esa es la razón por qué yo quiero comenzar a estudiar la vida de aquel hombre de quien la Biblia dice que era un hombre manso, más que todos los hombres. Y esa es la persona de David. Hablemos por un momento, mis amados hermanos, vea en el Éxodo capítulo 1. Voy a comenzar a leer del versículo 1. ¿Lo tiene usted ahí? Entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Verdad que eran tiempos difíciles cuando Moisés nació? Eran tiempos difíciles cuando él nació. Israel vivía tiempos difíciles de grandes injusticias. Y según la narración de este pasaje, sus padres, al igual que el resto de los demás israelitas, trabajaban de sol a sol, simplemente como esclavos, sufriendo la dureza del trato de parte de los egipcios. Ellos básicamente eran esclavos de los egipcios, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando se ordenó el maltrato con ellos. Y se ve bien claramente, yo creo que ustedes lo vieron, cómo adrede los egipcios comenzaron a molestar a los hebreos y cómo a hacer las cosas más difíciles para ellos, al grado que en el versículo 14 dice, al cual los obligaban con rigor para hacer cosas que ellos debían de hacer, y no solo eran bastantes, pero eran difíciles y duras, y el trato que comenzaron a darles era peor de lo que les habían dado. Y todo esto porque el rey entró en miedo a raíz de que los israelitas se multiplicaban cada vez más, y dice que eran más fuertes que los egipcios. Y por lo tanto, Faraón ordena la muerte de todo varón, y llegó el tiempo cuando los padres de Moisés, su madre Jocabed, dio a luz a su hijo. ¿Se puede usted imaginar la angustia que ella pasó y sintió durante su tiempo de embarazo, sabiendo que al dar a luz a su hijo había la posibilidad de que alguien lo matara, porque no habían garantías? Y luego al nacer esconderlo, y luego llegar un tiempo, dice en el capítulo 2, que llegó un momento en que ya no podían esconderlo. Y entonces, ¿qué iba a hacer esta familia? ¿Qué iba a hacer este padre? ¿Qué iba a hacer esta madre? Y el pasaje en el capítulo 2 nos cuenta que la madre, muy inteligentemente, se ideó un plan para salvar la vida de su hijo. Y me llama la atención esto, porque al leer el pasaje, uno se da cuenta que no solo está en función la inteligencia de esta mujer para cuidar y preservar la vida de su hijo, pero detrás de todo esto está la mano de Dios protegiendo la vida de este niño que Dios mismo trajo y que luego iba a usar como usó a Moisés. Y eso a mí me causa consuelo, me ayuda a calmar mis temores cuando yo veo mis circunstancias muy difíciles, imposibles muchas veces, cosas que no están bajo mi control, cosas que yo quisiera que cambiaran pero que no cambian porque yo no puedo hacer nada por cambiarlas, y ver cómo estas cosas parecieran un estorbo en mi avance en la vida espiritual, en la vida. Pero este pasaje me recuerda que nosotros los creyentes hemos creído en un Dios todopoderoso que está involucrado en nuestras vidas y que permite ciertos problemas, pero a través de ello Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, y que esos problemas Dios los va a usar para transformar nuestras vidas, porque Dios tiene planes con nosotros como lo tuvo con Moisés, y lo mismo podemos hacer con nosotros. Note lo que su madre hizo. Yo quiero que usted note esto. ¿Me está poniendo atención? Uno, puso a su bebé en una barquilla. Dice que la calafateó. Dice el versículo 2 del capítulo 2 que dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, yo me puse a reír porque dije, ¿qué madre no ve hermoso a su hijo? Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y entonces puso al bebé allí adentro, y entonces dice que lo puso en el río, dice lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y luego mandó a una de sus hijas, yo no sé si esta hija era solo su única otra hija o tenía más hijas, pero dice que una hermana de Moisés se puso de lejos, escondida entre el matorral, cerca de donde la madre había puesto al bebé en el carrizal, en ese canasta, para ver, dice, qué iba a suceder. Me llama la atención esto, porque a un nivel simplemente humano, nosotros leemos el pasaje para ver lo que le acontecería, como quien dice, a la suerte. Pero al leer el pasaje, yo me doy cuenta que hay un entendimiento de que Jocabed tiene su confianza puesta en Dios. Y luego instruyó a su hija que mire lo inteligente de esta madre. Puso a su bebé, hizo lo que Faraón dijo, porque al final del capítulo 1, Faraón dice, todos los bebés hebreos que nazcan varones, échenlos al río. Y eso es lo que ella hace, pero a su manera, con inteligencia. No simplemente echarlo al río, sino lo puso en una barquilla y lo puso cerca de donde la hija del faraón se bañaba con propósito. no por coincidencia, no a la suerte. Esta mamá realmente quería salvar a su hijo, y yo no sé si Dios puso en ella esa idea y ese plan, pero ella se imaginó que si ponía a su bebé cerca de donde la hija del faraón se bañaba, que ella lo iba a encontrar y que ella lo iba a salvar. Y así sucedió. Entonces la niña ve que la hija del faraón llega a bañarse como siempre llegaba, y esta mujer ve a esa barquilla y manda a sus criadas traerlo, y cuando lo abre ve que es un niño, y dice que el niño lloraba. Y dice que en ese momento, teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este niño. Entonces apareció su hermanita y dijo: señora, yo le puedo buscar alguien que le cuide a este niño, porque este niño necesita que alguien lo amamante. Este niño necesita alguien que lo cuide, y yo le puedo conseguir a una de las mujeres hebreas para que lo cuide. Y la hija del faraón dijo: está bien, ve a conseguirme una. No dice ahí, pero entiendo que así sucedió. Y allá va corriendo la hermanita de Moisés a buscar a la mamá de Moisés, y se la trae a esta hija del faraón. Y adivinen qué, su propia mamá crió a su propio hijo, y aún le pagaron por hacerlo. Porque si usted ve en el versículo 9, dice: a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y dice el versículo: y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense. No dice el pasaje qué tan grande el niño estaba, pero mis amados hermanos, la historia no termina allí, porque cuando Moisés llegó a una edad en que no sabemos, ¿verdad?, su madre tuvo que entregar a su hijo. Dice el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó. Ese lenguaje a mí me da la impresión de que se realizó un trámite legal en donde esta hija del faraón adopta a este niño como su hijo, y dice que le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Se puede usted imaginar por un momento los nervios que Jocabed, su madre, debió haber sentido y pasado al desligarse, separarse, entregar a su hijo a esta señora, la mujer más rica de ese entonces, sin saber si alguna vez más iba a volver a ver a su hijo? Es más, yo leí estos pasajes, y también en Hebreos 11 y otros, y nunca la Biblia dice si Moisés volvió a ver a sus padres. Pero lo que entendemos aquí, mis amados hermanos, que en algún momento yo me imagino que Jocabed debió haberse preguntado: ¿dónde está Dios en todo esto? Quizás, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Lo pude salvar? ¿O Dios me ayudó para salvarle la vida? Ya creció y ahora se me va a ir, y me voy a separar de él, y a saber si lo voy a ver. Yo me imagino que un poco de angustia, o mucha debió haber en la madre de Moisés cuando ella entregó a ese niño a la hija del faraón, y la hija del faraón lo prohijó. Así dice, lo adoptó como suyo. Y lo crió y lo educó en las mejores universidades, decimos así, ¿verdad? Con la mejor educación de Egipto. Moisés fue enseñado como los hijos de los reyes eran enseñados en aquel entonces. Y no solo eso, pero Moisés tuvo a su disposición todas las riquezas y tesoros y privilegios y comodidades que los hijos de los reyes tenían en ese entonces. Y recuerde que el imperio egipcio en este momento era el que reinaba en toda la tierra. Por lo tanto, era el que congregaba y sacaba todos los tesoros habidos y por haber en todo el imperio para el goce de la familia real. Y Moisés estaba allí. Por eso cuando usted va a Hebreos dice que cuando Moisés decidió consagrar su vida a Dios, dice que él escogió mejor sufrir con el pueblo de Israel que gozar de los deleites temporales del pecado, es decir, de las riquezas y placeres que el dinero de aquel entonces podían comprar, y lo hizo porque Moisés creía en Dios y quería servirle. Pero lo interesante en este pasaje, mis amados hermanos, es que cualquiera que sea nuestra situación en que usted y yo hoy enfrentemos, esta clase de historias debe de despertar en nosotros una llama de esperanza en Dios. no en nosotros. Las situaciones de nuestras vidas pueden ser harto difíciles, imposibles, pero para Dios nada es imposible. A Dios lo domina no lo que nos domina a nosotros. A Dios le guía y le domina los propósitos que Dios está llevando a cabo a través de las edades, y los problemas que nosotros los creyentes enfrentamos simplemente son oportunidades que Dios nos está dando para crecer en nuestra vida espiritual, para servir al Señor y despojarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan de cada uno de nosotros. Y eso entonces cuando estamos dispuestos a dejarnos que Cristo nos transforme y Él cambie nuestras vidas, que entonces nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual y comprobar que Dios es bueno, que Dios ha estado con nosotros y que esos momentos duros y difíciles de nuestras vidas han sido oportunidades que Dios nos ha dado para madurar y crecer en nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, esto es lo que yo aprendo del capítulo 1 y capítulo 2 de Moisés. Esto es lo que yo aprendo. Debido a que Dios es fiel, podemos depender de Él en cualquier situación difícil de nuestras vidas. Debido a que Dios es fiel, podemos depender de Él en cualquier aflicción que nosotros tengamos. Déjeme hablar acerca de eso un poquito más y con eso termino. Y lo que yo quiero mostrarle en este capítulo 1 es que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que Él promete. Yo quiero mostrarle eso para que en medio de esta aflicción y esta servidumbre y este maltrato y estas amenazas de muerte y todo lo que está pasando, usted vea que Dios no se ha olvidado de su promesa. El tiempo ha pasado. Siglos pudieron haber pasado, han pasado acá, pero Dios no se ha olvidado de su promesa. Y en medio de estas circunstancias difíciles, yo quiero mostrarle que Dios está cumpliendo su promesa. Déjeme decirle lo siguiente: no busque este pasaje, pero usted sabe lo que yo le voy a decir. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que lo iba a convertir en una gran nación. ¿Recuerda usted eso? Dios le prometió a Abraham que le iba a convertir en una gran nación, aun cuando ni hijo tenía. Y cada vez que Abraham y Sara entraban en un poco de duda acerca de la promesa de Dios y no teniendo hijos, una vez más Dios les repetía la promesa. Y en momentos en que Abraham le decía: Señor, tú me has dicho que me vas a dar un hijo, pero mira, sigo sin hijo, ya van 10 años y no has cumplido tu promesa. Una vez más Dios le hacía pasar por una experiencia en donde una vez más le volvía a repetir su promesa. Para hacer la historia corta, 25 años esperó Abraham el cumplimiento de la promesa de un hijo. 25 años después de que Dios lo prometió, Isaac nació. Pero en esos 25 años hubo momentos en que Abraham pensó que quizás Dios se había olvidado de su promesa. Pero un día nació Isaac y ¡wow! Ahora estaba su hijo. Ahora sabían que Dios había cumplido su promesa. Pero mis amados hermanos, ambos murieron. Abraham y Sara murieron y todavía ellos no eran una gran nación. Es más, Isaac nació y creció y se casó y también tuvo hijos y también no vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Y los hijos de Isaac, Jacob, que siguió, ¿verdad?, la línea de los consagrados al Señor, también él dice que tuvo 12 hijos y también ellos vivieron y todos murieron y Dios todavía no había cumplido su promesa. Pero mis amados hermanos, Dios no se olvida de sus promesas. Y aunque el tiempo pasa, Dios tiene propósitos que está cumpliendo a través del tiempo. Entonces, el libro de Éxodo comienza, como leímos, contándonos las personas que llegaron a vivir a Egipto cuando José trajo a toda su familia y ellos llegaron a morar a Egipto. Pero yo quiero que note el énfasis puesto en que los israelitas se multiplicaron abundantemente. Note el versículo 7, está conmigo en Éxodo 1. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ahí está, Dios está cumpliendo su promesa. Le había prometido a Abraham de que ellos de que él iba a ser padre de una nación y aquí en Egipto, sin que nadie se diese cuenta, así como silentemente los israelitas estaban multiplicando y multiplicando, y dice el versículo que se llenó de ellos la tierra. Ahora, póngase a pensar, aquí está el faraón, el hombre más poderoso del mundo, el hombre que tiene el ejército más poderoso del mundo, temeroso de un pueblo que está entre ellos, que está creciendo tanto y que, según él ve, ha llenado toda la tierra de Egipto. Por supuesto que iba a tener miedo. Vea el versículo 9. Se observa que el pueblo de los hijos de Israel, decían ellos, es mayor, y no solo son muchos más que nosotros, ellos son más fuertes que nosotros. Note eso. Hasta en las mujeres se ve eso. Porque ¿qué dijeron las parteras? La razón por la cual nosotros no podemos matar al bebé varón es porque las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias. Dice el versículo ahí, no son como las egipcias, sino que son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Vea lo que dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo encuentro en ese énfasis, en este capítulo, que lo que Moisés, creemos que le escribió Éxodo, pero es Dios hablándonos, lo que Dios está haciendo es haciéndonos ver que Dios está cumpliendo su promesa, que el pueblo está creciendo, que el pueblo está creciendo y está creciendo tanto que son más que los egipcios. Y no solo está creciendo en número, pero se ve que ellos son más fuertes que los egipcios. Entonces, a tal grado de que los egipcios y el rey faraón se fija en eso y entra en un miedo. ¿Por qué cree usted que se ve ese énfasis? Por esto mismo, para que nosotros que leemos estos pasajes, nosotros podamos ver que Dios está cumpliendo su promesa. Los descendientes de Abraham aumentan no solo en número, sino también en fortaleza, y ese crecimiento hace que el faraón entre en miedo. Dice el versículo 9, en extremo, miedo en extremo, a tal grado que la medida drástica que él toma para solucionar este crecimiento es matar para que ya no más varones nazcan. ¿Se puede usted imaginar? Mis amados hermanos, ese fue el miedo que llevó a Faraón a buscar parar ese crecimiento. Primero, ordenando que todo niño varón muriera. Segundo, haciendo que el trabajo de los hebreos fuese cada vez más fuerte, más, el doble. Tercero, molestándolos con látigos, con cargas, con obligaciones que se les ocurrían simplemente porque querían molestarlos, para tratar de aplacarlos. Y dice el versículo que entre más ellos hacían por detener ese crecimiento, más ellos crecían. Yo me puse a pensar, mis amados hermanos, que ningún esfuerzo humano puede detener los planes de Dios. Lo que Dios ha determinado y lo que Dios va a hacer, nadie lo puede parar. La Biblia dice que Cristo está edificando su iglesia. Y si somos buenos creyentes, debemos de creerlo, que eso está pasando en el mundo. Tal vez no lo vemos nosotros. Tal vez pensamos que todo en la iglesia está mal. Pero si Cristo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, yo me imagino que está ocurriendo. Y que la iglesia de Cristo tiene a un buen líder y a un buen capitán que está llevando adelante las cosas según sus propósitos. Y nosotros debemos de sentirnos motivados al recordar que Dios no olvida lo que Él ha prometido. Isaías 43 dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Ni Faraón, mis amados hermanos, el hombre o el rey más poderoso de la tierra en este tiempo, pudo estorbar el cumplimiento de los planes de Dios. Lo cierto es que Moisés creció y 40 años después regresó a Egipto, y fue a través de él que Dios sacó a los israelitas de Egipto para formar de ellos la nación que en otros pasajes hemos estudiado. Nosotros tenemos algo similar. ¿Acaso no es cierto que hoy estamos esperando el regreso de Cristo? Y que cuando Él venga, Él va a establecer un reino aquí en la tierra. Eso es lo que la Biblia dice. Pudiera ser que nosotros decimos, pero ya llevamos 2000 años y eso no se ve que está sucediendo. Es más, las cosas en el mundo están cada vez mal. Las cosas van de mal en peor. Las cosas no están mejorando. No se ve que la iglesia cristiana está ganando. Al contrario, se ve que el mundo está ganando. Pero mis amados hermanos, es cuestión de recordar cuáles son las promesas de Dios. No es cuestión de ver lo que está pasando alrededor, es cuestión de recordar cuáles son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios es que Cristo va a regresar a la tierra. Y que cuando Él venga, Él va a establecer un reino. Y que Él luego después va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Esas son las promesas de Dios. Debemos de vivir a la luz de esas promesas. No dejarnos influenciar ni afectar por lo malo que está pasando en el mundo, porque los creyentes debemos de vivir basados en las promesas que Dios nos ha dado. Dice Pedro, aún en su tiempo habían gentes que se burlaban de los creyentes por su esperanza de que un día Cristo iba a regresar. Habían burladores que se burlan de nosotros, dice, pero ellos no saben que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa y nosotros debemos de afianzarnos en ella y debemos de consagrar nuestras vidas al Señor, porque tarde o temprano, como hemos estudiado, como ladrón en la noche, en cualquier momento, cualquier día de estos días, Cristo va a regresar a esta tierra. Y cuando Él venga por su iglesia, usted y yo debemos de estar listos para irnos con Él. Esto es lo que yo aprendo, mis amados hermanos, de la narración de este pasaje. Mire, el mundo está siguiendo su propia filosofía, pero Dios no se ha apartado del avance de sus planes eternos. El hombre está siguiendo, ¿sabe qué se ha propuesto hacer el hombre? Ir a Marte. Eso es lo que ahorita está, el hombre está obsesionado con esto de ir a Marte. Y poco a poco, usted lo va a notar en los próximos años y décadas, la tierra, los habitantes de la tierra, los que tienen el dinero, los científicos, ese va a ser el enfoque. Un día se propusieron ir a la luna y lo lograron. Ahora quieren ir al mar, a Marte, y eso es lo que ellos van a estar soñando, que un día puedan ir a ese planeta. Pero mientras el mundo hace sus propios planes, Dios está avanzando los suyos. Y los planes de Dios se van a cumplir. Y por eso nosotros debemos de afianzarnos en el Señor y mantenernos siempre fieles a Cristo. Déjeme terminar leyéndole un versículo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto se lo leo de Apocalipsis 11. Esto es lo que va a pasar en aquel entonces. Hoy no se ve que las naciones están sometidas al Señor. Hoy no se ve que Cristo está reinando sobre las naciones. No se ve eso. Lo que se ve es que cada nación hace lo suyo, pelea con otros y trata de salir adelante, y cada quien tiene sus propias maneras de obtener la riqueza que hay para poder ser un mejor país. Y los nuestros allá en Centroamérica y Latinoamérica, allí tratando de sobresalir, mientras otras naciones tienen tanta riqueza que ya no saben qué hacer con tanto dinero. Pero eso es lo que el mundo hace, porque no conoce a Cristo. Pero la Biblia dice que un día un ángel se va a parar y su voz se va a oír en toda la tierra. Y va a decir, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará sobre ellos por los siglos de los siglos. Usted, si ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, usted es parte de ese reino. Y por lo tanto hoy vivamos fieles al Señor, consagrados a Cristo en obediencia a su palabra, y dejemos que el Señor nos ayude para poder vivir vidas que agraden a Cristo y que sean obedientes a su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por ayudarnos a meditar en tu palabra, por ayudarnos a recordar algunas de las promesas que tú has hecho. Señor, es mi deseo que cada uno de nosotros estemos sintiendo en este momento, Señor, la gran disposición, la urgente necesidad de que nuestras vidas estén consagradas a Cristo, para no vivir siguiendo las glorias de este mundo, para no encontrar estorbos y obstáculos en nuestro servicio a Cristo, sino estar enteramente consagrados a Él y viviendo en santidad y en obediencia a su palabra, porque cualquier momento Él puede venir y estos planes se van a dar. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia a poder ser una iglesia santa, una iglesia consagrada, una iglesia madura en la fe, pero una iglesia también de servicio abnegado a Cristo. Señor, que sabe cómo manejar los problemas de la vida, que ha aprendido a ser pacientes en medio de sus aflicciones y que nada en este mundo le aparta de su fidelidad y le aparta de su obediencia a ti, porque ha entendido que Cristo es lo mejor que hay en la vida y su confianza y dependencia está en Él. Padre, que eso se pueda decir de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestra ignorancia, ayúdanos en esos momentos duros en que las pruebas vienen a nuestras vidas. Ayuda tanto a aquellos que ya tenemos años, que estamos, Señor, ya en la segunda etapa de nuestras vidas, pero también ayuda a aquellos que apenas comienzan su juventud y Señor, tienen muchos años delante. Ayúdales también a ellos a poder incluirte a ti completamente en sus vidas y a vivirlas solamente para agradar a Cristo. Te lo pido esta tarde con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.